Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de adentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Después de haber concluido este capítulo 6 del Evangelio de Juan, que se insertó dentro de la predicación de Marcos, que es la que vamos llevando durante este ciclo B, regresamos nuevamente al Evangelio de Marcos con un tema que van ustedes a decir: otra vez, Padre, porque es el tema referido a la palabra de Dios. Y yo quisiera que nos fuéramos al texto que leímos hoy en Deuteronomio y que leyéramos un versículo más que la liturgia hoy no nos presenta porque se me hace importante. Capítulo 4 de Deuteronomio. Y quisiera que iniciáramos la lectura en el versículo 7. El versículo que me interesa es el 9, pero quiero que veamos estos otros versículos. Dice: «Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros? El Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Así pues», versículo 9, atención papás, «así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos». Mis amados hermanos, hoy vivimos en una sociedad en donde la palabra de Dios, en particular sus mandamientos, no se viven. Y no los vivimos muy especialmente porque no se nos han inculcado desde nuestras casas como palabra de Dios. Yo creo que si ahorita pusiéramos por aquí un pequeño examencito muy simple, enumera los 10 mandamientos de la ley de Dios, quién sabe cuántos los pasen. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es como, creo que este ejemplo ya se los he puesto en alguna ocasión, es como dos grandes murallas que contienen el río de nuestra vida. Toda nuestra vida se ve continuamente, pues, azotada por diferentes situaciones de nuestra vida. Hoy, sobre todo, los jóvenes, pues, tienen que asistir a un mundo muy difícil, porque continuamente en la televisión, en las películas, en el radio, en la música, se va infiltrando en su corazón, están buscando mover sus pensamientos, su conciencia, qué es bueno y qué es malo. Y necesitamos entonces construir unas barreras que impidan que el río de la vida llegue a destruir nuestra propia vida. En palabras de Jesús, un texto que también seguramente ya tienen por ahí, es el texto de Mateo. En el capítulo 7, a partir del versículo 24, nos dice, nos pone Jesús una idea, más o menos la que estoy tratando de referirles con este ejemplo, pero con el ejemplo de una base sobre la que se edifica la casa. Dice en el versículo 24, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no se cayó porque tenía su base sobre la roca. El hombre imprudente, dice, versículo 26, pero el que me oye y no hace lo que digo es como un tonto, en algunas versiones dice como un hombre imprudente, que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se cayó. Hoy nuestro mundo tiene esta situación de ser impredecible. ¿Cuándo va a llover? Toda la polución en la que hoy vivimos ha cambiado nuestro clima y no sabemos cuándo va a llover, cuándo nos va a caer una tormenta. Hace unas dos semanas, recuerdan ustedes, o tres semanas, de repente, sin más ni más, se vino una tormenta terrible y después regresamos otra vez a los calores de 40 grados. Bueno, así irrumpen las tempestades en nuestra vida. Y atención, muchachos, chavos, ¿eh? La vida es así. Los que van entrando ya a la secundaria se van a topar ahí con todo un universo de pensamientos. Y ni qué decir los que están entrando a la preparatoria, y pues ya ni qué decir también de los que están en la universidad, que viene de universalidad. Ahí nos vamos a topar con toda clase de pensamientos, con toda clase de doctrinas, con toda clase de maestros, con toda clase de compañeros que piensan de una manera no solamente contraria a la nuestra, sino incluso antievangélica. Y de repente nuestra vida que circulaba tranquila y apaciblemente en nuestra casa, el adolescente que venía creciendo tranquilamente en la casa, que venía a misa, que seguía a sus papás, que era obediente, de repente entra a la secundaria y se desatan las lluvias. Y se salen del curso los ríos y dan contra la casa. Y muchas se derrumban. Muchos muchachos en la adolescencia y en esta primera etapa de la juventud echan a perder completamente su vida. Doctrinas como las de Marx, Engels y otros tantos filósofos están metidas en nuestras universidades. Doctrinas contrarias completamente a la existencia de Dios. Dios es un mito. Dios no existe. ¿Para qué ir entonces a misa? Y empezamos a juntarnos con gente que empieza a creer que la vida tiene que vivirse en agonía y encontramos por ahí a esta corriente nefasta de los emos. Esta gente que se pinta las uñas de negro, que anda siempre de negro, que pinta sus cuartos de negro y que se corta y se hace heridas porque la vida así es. Y destruye completamente su vida, su futuro, su porvenir. Lo echan a perder completamente. Papás, construir sobre la roca. Construir sobre el cimiento de la palabra. Desafortunadamente hoy en nuestra Iglesia Católica todavía escuchamos lo que hoy nos refiere el texto del Evangelio. Bautizo a mis hijos por tradición, es una tradición en mi familia. Nunca asistí a la catequesis, nunca he sido evangelizado. No sé ni qué va a recibir mi hijo, pero es una tradición. Y lo más interesante de esta tradición es lo que sigue después del bautismo. Y la gente puede no tener ni un peso, pero para esto vende una vaca, vende un carro y hace una gran fiesta porque es el bautizo de mi hijo. Es tradición en mi casa hacer una gran fiesta. Y lo mismo diríamos de la primera comunión. ¿Por qué la gente viene a hacer su primera comunión? ¿Por qué muchos papás traen a sus hijos a la primera comunión? ¿Por qué tenemos a veces tantos problemas los párrocos cuando queremos evangelizarlos y llega el papá y uno le dice, aquí señor se va a formar su hijo por 3, 4, 5 años y la primera comunión? No, esa quién sabe, ahí le irá haciendo dentro de 3 o 4 años. ¿Cómo? Si yo lo que quiero es que haga la primera comunión, porque es la tradición en mi casa. Tradiciones vacías completamente de significado. Los papás incluso llegan a decir, ya cumplí, porque ya lo bauticé, ya lo confirmé, ya hizo su primera comunión, ya acabé. Mi compromiso ahí acabó. Hermano, quiero decirte que estás construyendo sobre la arena y tu hijo probablemente va a terminar como un emo, pintándose de negro, haciéndose heridas en las manos, o va a terminar en una banda, o va a terminar embarazando a una niña, o haciendo algún estropicio, porque no está parado en la palabra de Dios. Miren lo que nos dice San Pablo, este es un texto que ya también hemos leído, es un texto muy importante, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, a propósito de cómo debemos enseñar nosotros, especialmente a los que Dios nos ha dado la autoridad, los que debemos nosotros de educar, lo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Dice el apóstol en 3:16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en una vida de rectitud. ¿Cómo educas a tu hijo en tu casa? ¿Cómo educamos a los niños? ¿Cómo educamos a nuestros jóvenes? ¿Con nuestros criterios? ¿Con lo que dicen los filósofos o los psicólogos acerca de la educación de los niños? No los toques, no les pegues, no les hagas nada, que no les dé el aire porque se trauman. Pues todos estos niños traumados, toda esta gente que no recibió nunca una reprimenda fuerte, un buen azote, una buena nalgada, es la gente que hoy hace lo que le da la gana en el mundo. Es la gente que no respeta a sus mayores porque no respetó ni a sus padres. Recientemente recibí un correo que realmente me impactó, pero tremendamente, porque es de un caso verídico. Una madre va llevando en su silla de ruedas para que se introduzca en el penal su hijo de 18 años. El muchacho va en silla de ruedas después de 2 meses en el hospital, porque este muchacho, huyendo de un semáforo que se pasó en rojo, venía siendo perseguido por una patrulla en la Ciudad de México y para tratar de escaparse se mete en sentido contrario en una calle y en esa calle atropella a un niño y lo mata. El papá sale al ver que su hijo lo atropellaron, ve a su hijo muerto, baja al conductor que es este muchacho de 18 años y le pone una golpiza casi hasta matarlo con el consentimiento de los policías. No hicieron nada hasta que vieron que ya casi mataba también al joven que iba conduciendo. Y en esas condiciones entra al penal y su mamá va empujando la silla de ruedas Y le dice el muchacho a su mamá: mamá, ya sé por qué estoy aquí. No estoy aquí porque maté a un niño. Estoy aquí porque toda mi vida hice lo que no debía de hacer. Y la mamá le dice: mijito, desde chiquito te dije, arregla tu cuarto, y tú me decías, no quiero hacerlo. Y yo te decía, tienes que estudiar, no voy a ir a la escuela. Y yo te decía, mijito, por favor haz esto, no quiero hacerlo. Nunca quisiste hacer lo que yo te decía. Y le dice el muchacho, ¿y por qué permitiste que yo hiciera lo que yo quería y no lo que tú sabías que yo tenía que hacer? ¿Por qué no me obligaste? ¿Por qué no me disciplinaste? Por eso estoy ahora aquí, a cumplir mi condena. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice la carta a los Hebreos. Es como una espada que atraviesa nuestro corazón. No es fácil, pero es lo que asegura, es lo que hace que nuestra vida pueda circular tranquilamente. Es la que va a proteger en el momento en que venga la crisis, en el momento en que lleguemos a la adolescencia. En ese momento la palabra de Dios habrá construido ya una base estable en mi corazón, y con esa base podré responder a todas estas iniciativas que hoy les van a proponer. ¿Será bueno o será malo el tener relaciones antes del matrimonio? Hoy les van a estar inculcando por todos lados, hasta nuestros propios gobiernos a veces lo hacen, que la sexualidad es una decisión personal. Incluso el tipo de sexo que yo quiero ser es una preferencia, ser hombre o ser mujer. Y se les va infiltrando y se los van metiendo en la cabeza, porque hoy nuestras leyes, hermanos, no están basadas en la palabra de Dios. Están basadas en los criterios mundanos. Y esto hace que muchas de nuestras instituciones religiosas se vayan convirtiendo simplemente en una tradición. La mayoría, o al menos una gran cantidad de nuestros católicos, viene a misa por tradición, no por encontrarse con la palabra de Dios, no por comulgar, no por recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, sino porque es una tradición. Desde pequeñito me llevaron y sigo viniendo, no sé a qué. Me siento, me paro, y obviamente en la cultura en que hoy vivimos, el adolescente, la primera juventud dice, compadres, ahí se ven, no sé ni qué estoy haciendo aquí, porque para tradiciones mejor me busco otras. Jesús le recrimina fuertemente hoy al fariseo: ustedes han cambiado la palabra de Dios por sus tradiciones. La gente no sabe, como lo vimos durante estas 5 semanas que pasaron, qué es la Eucaristía. Y por eso no tiene hambre de la Eucaristía, y por eso no se confiesa para vivir en gracia, y por eso está poniendo en peligro su vida eterna y también su vida en este mundo. Porque cuando los vientos se desatan, cuando vienen las corrientes de los ríos, como es el momento de la adolescencia y de la primera juventud, en donde toda nuestra animosidad, empujada por el mundo, de repente se desborda. Hermanos, qué peligrosa es hoy la adolescencia. Una etapa bellísima, les digo a los chavos. Una etapa preciosa de nuestra vida, la adolescencia. Conquistar nuestra propia libertad. Empezar a tener un pensamiento propio. Pero en el mundo en que vivimos, sin un cimiento adecuado en la palabra de Dios, puede ser la etapa más peligrosa y difícil de nuestra vida, porque hoy está sembrada de rocas. Y en la velocidad en la que hoy el mundo empuja el río, es fácil que en una roca ahí se quede toda nuestra vida y todo nuestro futuro. Por eso es importante educar a los niños. Por eso el libro del Deuteronomio le dice, no solamente que tenemos un Dios que nos ha dado unas leyes justas, hermosas, que aseguran toda nuestra vida. Le dice, papás, atención, les toca a ustedes enseñar esto. El niño en la casa debe de aprenderlo. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros vimos a nuestros padres leyendo la Escritura en casa? ¿Cuántos de nuestros papás nos invitaron a nosotros a hacer lo que yo hago con ustedes aquí en misa? Saquen su Biblia, vamos a ver este tema, vamos a cotejarlo. ¿Qué te parece a ti? no puedo hacer aquí, me gustaría, pero pues sería imposible con 500 gentes aquí en el templo hacerlo. Pero, ¿qué les parece? Trato de llevar un diálogo lúdico que se llama, ¿verdad? Ustedes me contestan cuando se sonríen o me dicen que no o me dicen que sí. Y voy tratando de llevar un diálogo con ustedes a propósito de la palabra de Dios. Y esto lo tenemos que hacer en nuestras casas, hermanos. Tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra para que cuando lleguen y le digan que Engels es la maravilla enmascarada y que el comunismo y que el marxismo es lo máximo y que Dios no existe y que todo esto es una invención de la iglesia para controlar a la gente porque la religión es el opio del pueblo, para que él tenga en su mano la palabra de Dios y pueda defender su vida y su eternidad. Porque si no la tiene, el maestro va a llegar, y es el maestro, y le va a decir. Y entonces él, por sentirse que está en la onda, que está in, como dicen hoy, dice, no, yo también ahora soy marxista. ¿Verdad? Yo ya no creo en nada de eso. Mis papás, porque son antiguos, retrógradas, ellos todavía tienen todas estas concepciones, pero la verdad es que no es cierto. Y entonces él se siente muy bien porque es como su maestro. Y el maestro tienes que ser tú. Tú tienes que ser el maestro de tus hijos y tienes que educarlos, como dice San Pablo, en la palabra de Dios, porque es útil. A mí este texto de veras me encanta, lo utilizo con frecuencia, porque es útil para enseñar, para reprender. ¿Cómo corriges a tu hijo? ¿Cómo le dices que una cosa no es buena, o que una cosa es mala, o que una cosa debe de hacerse o no? ¿Por lo que a ti se te ocurre? ¿Por las tradiciones de tu casa? ¿Por lo que a ti te dijeron? ¿Por lo que a ti te funcionó o no te funcionó? Eso no jala, hermanos. Mucha gente sigue llevando patrones de infelicidad a sus matrimonios porque siguen llevando patrones de sus casas que no estaban basados en la palabra de Dios. Y eso crea infelicidad en los nuevos matrimonios, y eso lo replican en los siguientes y nunca nos desatoramos. ¿Cómo nos corrigen? ¿Cómo nos educan? Mijito, la palabra de Dios nos dice que la verdad nos hace libres. No debemos mentir. Eso que le dijiste a tu hermano, tú sabes que es una mentira. Dios desaprueba eso que tú estás haciendo, porque es contraria a su ley. En su ley nos dice, no mentirás. Y cuando el Señor nos dice que no mintamos, está protegiendo nuestra vida, porque nos ama. Por eso yo te lo digo a ti, por eso me ves que yo busco no mentir. Hay muchas cosas, mi hijo, que me gustaría hacer, pero que son contrarias a la palabra de Dios. Y tu mami y yo hemos decidido fundar una familia sobre la palabra de nuestro Señor. Y si Dios nos dice que una cosa no la hagamos, pues a lo mejor no nos gusta, o a lo mejor sí nos gusta. Pero es palabra de Dios. Y Dios que me ama, y Dios que te ama, va a hacer que toda tu vida sea feliz. No mientas a tu hermano. No digas cosas que no son, y vas a ver cuánta libertad experimentas, porque eso dice la palabra de nuestro Señor. Qué diferente a decir, aquí, bueno, la próxima vez que digas una mentira se te va a aparecer aquí conmigo. ¿Cuál es el fundamento de eso? Regrésenle, hermanos, regrésenle la autoridad a Dios nuestro Señor. Él es el que tiene la autoridad, porque Él es el que ha creado la ley y la ha creado para nosotros, a quien Él también creó. Por eso cuando nosotros no tenemos a mano la palabra de Dios, pues entonces, ¿cómo educamos? Pero hay también aquí un segundo peligro que está muy en relación con esto de las tradiciones, que es adulterar la palabra para usarla a nuestra propia conveniencia. No podemos nosotros utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios se nos dio para que nuestra vida sea formada, como lo hemos leído, en rectitud. San Pablo, el gran evangelizador, el gran catequista, nos dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 2, que debemos de acoger la palabra y tenemos que vivirla así, tal como Él la había enseñado, sin hacerle componendas, enmiendas, aquí me acomoda mejor si me le hago para acá la... No, exactamente como la hemos recibido. Dice, también por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. Porque el peligro hoy siempre ha sido hacer un evangelio que me convenga. Yo voy a misa cuando tengo ganas. Pues ojalá y tengas ganas, porque si no, quién sabe dónde vaya a terminar tu vida. Imagínense hacer las cosas porque tengo ganas. Y entonces, ¿qué? ¿Más adelante también vas a ir a trabajar cuando tengas ganas o cómo está el asunto? ¿O vas a pasarte un semáforo cuando tengas ganas? ¿O qué vas a hacer? ¿Te vas a mover por lo que te da la gana hacer? No, hoy hace mucho frío. Hoy no tengo ganas de levantarme. Oye, pero hay que ir a la escuela. Sí, pero hoy no tengo ganas. Oye, pero es que hoy es día de la misa. Sí, pero hoy no tengo ganas. O sea, un grave problema es la dilución. Un grave problema es hacer de la palabra de Dios lo que a mí me convenga, lo que se me acomode en mi vida. Y la palabra de Dios no permite esto. Por eso la referencia que les daba de la carta a los Hebreos nos presenta la palabra de Dios como una espada de doble filo. ¿Por dónde la agarras? Con esto nos está diciendo, no la puedes manejar, porque por donde la agarres te cortas, porque tiene doble filo. Nada más tiene la empuñadura, y la empuñadura la tiene el Señor, así que esa no la puedes agarrar. Trata de agarrarla, no puedes. No podemos nosotros hacer que la palabra se acomode a nuestra vida. A nosotros tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra de Dios. Aquí está el gran problema de toda nuestra sociedad. Haber dejado la palabra de Dios guardada en un anaquel. No la conocemos, no la valoramos y obviamente pues no la vivimos. El resultado, no sé si ustedes, no, pues aquí en esta misa veo casi pura chaviza, ¿verdad? Gente joven como yo. Porque a mí tampoco me tocó esto que les voy a platicar. Es de la generación anterior. Pero habrán oído ustedes de las grandes inundaciones, 1950 y algo, no recuerdo ahorita la fecha, que es cuando se decide que se tiene que canalizar el río Santa Catarina. Porque cada vez que venía una gran riada, pues se salía. Y hay por ahí, si ustedes se han fijado, en algunas partes del centro de Monterrey, hay algunas marcas, porque en una de las grandes inundaciones, que no me recuerdo ahorita la fecha, llegó a subir más de 2 metros el agua en el centro, porque el río se salía cuando llovía. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues lo canalizaron, y ahora sí, hay problemas, pero ¿para quién? Para los que se instalan dentro del río, son los que han tenido problemas con los huracanes. Los que están adentro del río, los que están afuera, no. O sea, nunca más se ha vuelto a inundar el centro. Bueno, se inunda porque no hay drenaje pluvial, pero eso es otra cosa. Pero no porque el río se salga, el río ya no se sale, el río corre tranquilamente, aunque vaya fuertísimo. Los que nos tocó ver el Viula y el, ¿cómo se llama?, el Gilberto, pues recordarán la fuerza con la que viene el agua. ¿Y qué hace? Nada, no hace nada, termina en el mar. Cuando nosotros hemos fraguado toda nuestra vida sobre la palabra de Dios, podrán venir corrientes de hemos, de no hemos, cualquier tipo de corriente sobre la vida sexual o no, sobre cuestiones económicas o no económicas, podrá venir cualquier tipo de cosa a nuestra vida y se podrá agitar toda nuestra vida. Pero miren, sigue el cauce de Dios y finalmente regresa nuevamente ya en la juventud, nuevamente a una etapa de paz, de serenidad, de plenitud. Es necesario, mis amados hermanos, y por eso les decía al principio, otra vez ahí viene el Padre con que la palabra de Dios, ¿no? Por eso les insisto, en la semana revisen con su familia las citas que hoy vimos, traten de ir llevando un pequeño estudio bíblico, al menos con las citas que vamos leyendo cada semana, váyanlas aprendiendo, váyanlas comentando, váyanlas interiorizando y váyanlas viviendo. Que la palabra de Dios se convierta en ese instrumento a través del cual Dios guía nuestra vida. Recuerden una frase, y con esta quisiera terminar hoy esta reflexión, que ya hemos revisado en otra ocasión, del Salmo 119, verso 105. Tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Tengan siempre presente esta cita, hermanos. La palabra de Dios es luz y lámpara para nuestro camino. Y quien camina en la luz nunca tendrá problemas en su vida. Quien camina en la luz irá caminando por un camino seguro que lo conducirá hasta la casa del Señor. Tu palabra es luz y lámpara para tu camino. Grábenla en su corazón y busquen que la palabra de Dios sea parte de toda su vida y no solamente del domingo. Que nuestro domingo no se convierta en una tradición, sino en un encuentro personal con Cristo, en su palabra y en su Eucaristía. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.